la canción más punk que he visto del deporte en toda mi vida. O sea, la más anticolumna deportiva, por eso la pusimos.
Por supuesto.
Porque hay que romper los esquemas.
Claro, hay que salirse del molde. Sí, señor.
Seguro.
Hay que romper con lo esquematizado.
Claro, claro. Siempre son todos punchi punchi. No.
Exacto.
O sea, que la cortamos.
Y si hablamos de salirnos del molde.
Le doy la bienvenida a él.
Ya nos saludamos 300 veces, ¿no? En el día, pero hay que hacer la formalidad al aire. El placer de estar aquí nuevamente, como todos los lunes, haciendo la columna deportiva.
Sí.
Y hablando de salirse de los esquemas y del molde, lo que pasó ayer, ¿no?
¿Qué salida de esquema?
No, algo bueno que no se da muchas veces en el fútbol uruguayo. Plaza Colonia, campeón del torneo Clausura, ¿eh? Felicitaciones.
Un equipo humilde.
Exacto, hay que aplaudirlo, Plaza.
Todos los problemas que eso conlleva, que juegan todas las canchas, no como los grandes.
Exacto.
¿Eh?
Y le fue a jugar al Estadio Campeón del Siglo y le dio la vuelta en la cara, Peñarol. Sí. Primera vuelta del Campeón del Siglo.
Te estoy ofendiendo. Tampoco te metas en ese terreno.
Te estoy ofendiendo mucho.
Porque tengo que ir con Plaza, pero perdón, Peñarol.
Oscar disfruta del otro lado del vidrio, ¿no?
Él no tiene chance de ningún campeonato.
De nada.
Óscar Ocajo, director de la radio, hincha de Nacional.
Exacto.
Pero bueno, Gastón, la gran noticia, sí, el campeonato de Plaza Colonia.
La verdad, merecido, estuvimos diciendo a lo largo de este semestre, cuando me tocó la oportunidad de hacer la columna deportiva, de lo que estaba jugando Peñarol, ¿no? Que increíblemente estaba primero, que podía repetir el título de Clausura, sumado a lo que fuera la apertura y sin ir a finales, pero bueno, finalmente se demostró, ¿no? Que a veces el fútbol se trata de merecimientos y de justicia, y que hay justicia en este deporte que a veces es muy injusto.
El que mal anda, mal acaba.
Vamos a ver, todavía no terminó de acabar mal el conjunto de Peñarol porque puede perder las finales también con Plaza, ojo. Puede haber finales con Plaza.
Tampoco tanto.
Y Plaza demostró que puede estar a la altura de las circunstancias, que no le pesó jugar ante 35.000 personas en el nuevo estadio de Peñarol. Y le ganó 2-1. Ya hicimos un breve repaso de lo que en la mañana de Uniradio cuando empezamos justamente la transmisión.
Creo que hoy en Uruguay está todo el mundo hablando de lo mismo, de lo que fue este gran campeonato de Plaza Colonia.
Exacto, y bueno, que concluye.
Sí, vale.
Sí, exacto. Estuvo peleando hasta hace poco la permanencia en la primera división. Y lo que repasamos un poco, ¿no? Un cuadro que ascendió la temporada para esta temporada. Que hace un año y medio estaba último en la segunda división profesional con muchos de los de plantel. Yo recuerdo en una oportunidad donde me tocaba cubrir la segunda división, ver a Nicolás Dible, ver a Matías Caseras, ver a Kevin Dawson, el golero, a muchos de este plantel. Bueno, Paco Rodríguez, un baluarte en la saga que jugaba en Boston River hasta el año pasado, peleando el ascenso que perdieron justamente con Villa Teresa. O sea que muy meritorio lo de este Plaza, con jugadores humildes, con un presupuesto acotado.
¿Es el Leicester del fútbol uruguayo?
Yo creo que Leicester tendría que catalogarse como el Plaza de Inglaterra, ¿no?
Sí.
Podría salvarse de esa forma,
porque
¿no?
Porque
Leicester puede estar hablando de que, bueno, somos el Plaza Colonia de Inglaterra.
Totalmente.
Pero bueno, esto que ya que te hablaba, sí.
Es raro, ¿no? Porque cuando se dan estas cosas rarísimas, utópicas, en un fútbol muy polarizado, donde hay dos cuadros que tienen muchísimo dinero en relación a los modestos presupuesto de los cuadros pequeños, claro, uno como que dice, está, se pone contento en cierto sentido.
Exacto.
A pesar de que uno, bueno, está, uno le tira la urinegra, otro más algo, etcétera, pero bueno,
hay que destacarlo.
Hay que,
y la verdad, que también destacar el reconocimiento de la hinchada de Peñarol, los parciales que aplaudieron cuando terminó el partido.
Y se
anunció de la voz del estadio. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente. Se aplaudió en dos oportunidades al plantel de Plaza Colonia. Lo que repasábamos, un plantel que está cercano al presupuesto mensual de los $80.000 por mes, que es menos de lo que gana, por ejemplo, Diego Forlán.
Increíble.
Un solo jugador de Peñarol tiene más presupuesto que todo Plaza Colonia por mes.
¿No? Está escuchando la data que nos trae.
Entonces, es para destacar, ¿no? Nivel futbolístico, merecido lo de Plaza. Arranca ganando a los 3 minutos con gol de Nicolás Milesi, una desatención en el fondo de Peñarol, un pase en profundidad, Guruciá se queda a mitad de camino, se duerme toda la defensa y en el medio del área aparece Milesi para meter un toque sutil y vencer a Guruciá. Bueno, el arco que en realidad no estaba defendido por nadie, pero Guruciá había salido hacia el extremo derecho del área a buscar el pase filtrado y bueno, no pudo cortarlo. Después Peñarol empata sobre los 25 minutos, una jugada polémica donde se reclama a Osay, pero en realidad hay un remate de Maxi Rodríguez, si no me equivoco, cuando aparte el pase está en Osay Murillo, pero hay un toque, un jugador de plaza, un defensa intenta despejar, rebota en un compañero adelante y eso habilita a Murillo que con fortuna define ante Dawson.
Y me parece un poco también esa jugada, yo la miraba, decía que fue un gol de suerte, ¿no? Hay otra manera menos elegante de decirla, pero
sí.
Quedó un rebote y Murillo la hizo.
Sí.
Claro, el describimiento de patea Aguiar, patea.
Creo que sí, Aguiar, Maxi Rodríguez, no, no me acuerdo. No,
no, uno, bueno, uno, sí. Uno ahí más de medio campo. No, totalmente describimiento, no, no asiste a su delantero, le pega.
No, le, va, pega. Le pega al arco.
Arco sí, reflejo, le pega, rebota como en claro, un pinball. Sí. Le queda muy
difícil. Le queda al colombiano que define y marca el 1-1. No sé si hablar de justicia en el resultado, en el empate, pero bueno, de todas formas, Peñarol se va al descanso con un 1-1. Plaza le seguía sirviendo el resultado porque mantenía la diferencia de 2 puntos y podía definir de local ante Danubio en el Zupichi el título de campeón de clausura. Pero en el segundo tiempo, cuando Peñarol estaba volcado al ataque, sin mucha idea futbolística, más con, abusando del centro, en un momento donde se tenía jugada el centro, increíblemente Polilla da Silva saca a Murillo, referencia de área, y pone a Ifrán, un jugador que hacía dos meses y medio no jugaba en Peñarol.
Algo que nunca.
Y bueno, abusando del centro, contragolpe de Plaza, aprovechando una de las virtudes de ese plantel, la velocidad de gente joven,
gente
rápida.
Mucho pibe con talento.
Exacto, y un contragolpe, bien el estilo de Plaza Colonia, entra al área un jugador pata blanca y es derribado por Hernandovic, que no tiene oficio de marca. Hernando es como su hermano, claro. Calculó mal al cerrar y bueno, le permitió penal que ejecutó el jugador Villoldo al medio del arco. Casi Gurciaga llegó a rozar en el pie derecho de Gurciaga, que se tiró, pero con fortuna para Plaza Colonia esa pelota ingresó y marcó un gol histórico Villoldo, ¿no? Se mete en como el jugador que marca el gol de la victoria, del título, en el campeón del siglo, primer título, primer título de claro, en primera división.
No ha llegado a 100 años.
El año que viene. El año que viene llega así. Vaya manera de festejar, ¿no? Los 100 años.
Hay cuadros, también hay como otra cosa, ¿no? Que el fútbol, la justicia no existe. Hay cuadros de Montevideo, chicos, de repente que, bueno, chicos, no está bueno eso, chicos. Bueno, claro. Vamos de estos, Sí. Está. Que creo que no han llegado a su campeón. Claro. Plaza Colonia llega,
sí.
Se coló ahí en los libros de historia.
Y se mete con Rocha, como los dos cuadros del interior que han logrado títulos en primera división. Rocha lo logró en el 2005, después pierde finales con Nacional. Pero Plaza vuelve a meterse en ese selecto grupo, ¿no? Que solamente estaba Rocha, ahora está Plaza Colonia.
Sí, se equilibró la balanza, ¿no? Te fuiste para el este, ahora para...
Claro, bien para el oeste, exactamente.
Se equilibró. Y bueno, veremos... Falta alguna para el norte,
Veremos qué va a pasar de aquí en más. Lo cierto que hay que marcar ahora, último fin de semana de campeonato clausura, donde se van a definir muchas cosas. Por un lado, la tabla anual. Peñarol tiene que empatar, lograr un punto para asegurarse esa tabla anual e ir con ventaja a la definición. En caso que Peñarol pierda y Nacional gane... Se va a ver un partido de desempate entre Peñarol y Nacional para ver quién es el ganador del anual. Así que atención, tanto para Nacional, que había dado como resignado esta pelea, por ahora tiene una modesta chance de poder ingresar. Y Nacional se tiene que lamentar un poco. El tema, yo creo que después de la eliminación con Boca a la Copa Libertadores, Nacional le pegó muy mal anímicamente y logró un punto de 9, igual que Peñarol, ¿no? Lo mismo...
Le pasó algo similar al Barcelona, ¿te acordás?
Sí, en ese abril fatídico para el Barcelona.
Ah,
sí.
Que estuvo mal y no le fue bien. Bueno.
Nacional no pudo aprovechar y bueno, todavía tiene chances remotas. Después lo otro. Este fin de semana se definió que Fénix y Wanderers ya van a estar en la Copa Sudamericana.
Wanderers le ganó 4-1.
Sí, a Danubio. Dio cuenta a Danubio, sí, en el retiro del Bolita Lima como jugador, un histórico, 2 veces campeón uruguayo con Danubio. Bastante destacable lo de Bolita Lima.
No, digo el retiro, ¿no?
Claro, sí. Sí, una lástima. Sí, una lástima, pero bueno, para él. Y bueno, después lo otro, ya de definir la semana que viene, es el fin de semana, es el tercer descenso, que está entre Racing, que va a visitar a Cerro, complicadísimo lo de Racing, Rentistas, que tiene que visitar a Wanderers, y Liverpool, que tiene que visitar a Nacional. Así que ahí se va a definir el tercer descenso. Hay que marcar que Liverpool tiene 74 puntos, duplica. Así capaz que con un empate ya le podría estar alcanzando el conjunto de Liverpool. 73 tiene Racing y Rentistas. Así que hay que ver cómo se define eso, también bastante apasionante. En la zona del descenso, ¿quién va a acompañar a Villa Teresa y al Tanque Sisley a la próxima temporada en la segunda división profesional? Y bueno, queda todo servido para ese fin de semana. Ver cómo se define todo y qué va a pasar después con las finales, que puede ser un partido único donde Peñarol, si gana Plaza Colonia, en caso de Peñarol lograr la anual, ya sale campeón uruguayo. Y bueno, después, si Plaza logra ganar, puede forzar una definición. Así que todo veremos cómo va a transcurrir. Y el lunes que viene lo estaremos repasando aquí, obviamente, todo lo que pase. Lo otro para destacar del fútbol uruguayo, y ya pasamos a fútbol internacional. Villa Española es el primer ascendido de la segunda división profesional. Le ganó a Cerro Largo en la pasada jornada y logró ascender. Rampla y Boston River pueden seguir su camino si el próximo fin de semana logran empatar. Ambos con empatar ya se pueden meter. No juegan entre ellos. Rampla va a jugar con Cerro Largo. Rampla va a jugar con Cerro Largo, que Cerro Largo es el otro que tiene posibilidad remota de ascender. Bien. Así que ya si empata Rampla con Cerro Largo, ya ascienden los dos. Asciende Boston River y asciende Rampla Juniors también al próximo año. La próxima temporada del fútbol uruguayo. Pasamos a lo que es fútbol internacional. Champions para el Real Madrid, undécima. La verdad es de otro mundo lo del Real Madrid, ¿no? 11 Champions.
No, es el cuadro más grande de Europa y claro, uno podría decir hasta del mundo.
Y bueno, el mejor, sí, el mejor del siglo XX, sin duda.
Aunque nos guste o no nos guste.
Sí. Su estilo, no nos gusta. Pero digamos, vamos a dejar la subjetividad afuera.
No nos gusta el clásico billetera Matagala, porque no nos gusta. Acá queríamos que ganara el Atlético.
Pero bueno,
ese cuadro más grande, es un cuadro muy grande en Europa.
Sí, es
un
cuadro más grande del mundo, sin duda. Históricamente sí. Un Real Madrid que, bueno, se puso en ventaja bastante temprano en el partido. Luego se pudo revertir un poco el Atlético, que no jugó un buen primer tiempo.
No, para nada. El Real Madrid salió jugando espectacularmente bien. Salió.
Sergio Ramos tiene eso de que es el de los goles importante, ¿no?
Para mí, Sergio Ramos es. Creo que lo dijo Suárez. ¿Sergio Ramos es central? O
es central, sí,
Suárez. Bueno, Suárez dijo: Sergio Ramos es el mejor central del mundo, el que mejor me ha marcado. Y yo creo que Sergio Ramos es uno de los tipos que lo odia.
Sí. No se hace querer mucho.
No, es muy pícaro, es muy bandido. Después sale, saluda, pero en la cancha él se manda las de él.
Sí. Yo estoy con que para mí es Godín.
Pero lo quiero,
yo lo quiero. Sí, por supuesto. Justamente salió el equipo del 11 de la Champions, el 11 ideal, y no está Sergio Ramos. Está Godín con Thiago Silva. Para mí, Thiago Silva no está en el nivel ni de Godín ni de Sergio Ramos. Pero bueno, eso será tema para tratar más adelante.
Eso decide.
Lo que sí podemos decir, bueno, que en el segundo tiempo logra empatar el Atlético de Madrid con un jugador que vino desde el banco, que está jugando en un muy buen nivel, el belga Yannick Ferreira Carrasco.
Es un fenómeno.
Que es un jugador de ese
equilibrio. Como todas las buenas historias, uno despresagiada. Claro, las buenas historias tienen romance.
Claro.
Hasta eso
tenía. Fue a buscar a la novia que estaba detrás del banco de suplente del Atlético de Madrid.
De terror.
Sí. Y bueno, se fue todo a alargue, luego penales, y el fatídico cuarto penal de Juanfran le habilitó a Cristiano Ronaldo ser el hombre héroe de la noche junto con Sergio Ramos, porque tuvo que patear el penal que es más complicado de todos, pero es Cristiano Ronaldo.
Es un fenómeno.
No les pesa nada a Cristiano Ronaldo.
No.
Entonces,
igual te digo, desaparecido de la final. Ganaba el Atlético de Madrid y todos los comentarios, viste que el periodismo deportivo es muy mordaz en España.
Sí, fue una actuación que no fue de las mejores de Cristiano Ronaldo. Además, fue bastante discreto, concuerdo contigo. En ese sentido de que no se metió mucho en el partido.
No.
Con un Toni Kroos que para mí fue lo mejor que tuvo el Real Madrid esta final.
Increíblemente siendo reemplazado por
Zidane. También. Sí. Bueno, hay que cuidar, capaz que quiso cuidar algo ahí Zidane. No sé, no le podemos reprochar más a Zidane. Increíblemente sorprendió un poco el cambio. Pero bueno, undécima Champions para el Real Madrid. Puede decir alguno justa o no justa. El Atlético venía a eliminar al Bayern, al Barcelona, al Real Madrid contra Wolfsburgo y un City que es no es tanto del otro mundo, el Manchester City. Pero bueno,
poco jugando también.
Sí, pero bueno, Real Madrid salvó la temporada. El Real Madrid logró lo que tenía que lograr, porque ya se había quedado fuera de la Copa del Rey y la Liga, y opaca lo que hizo el Barcelona, ¿no? El doblete del Barcelona lo opaca con esta undécima Champions, que bueno, se la llevan justamente para iba a estar en Madrid, pero para los hinchas merengues. Bueno, lo otro que hay que
ahora,
destacar
y saliendo un poco del profesionalismo, ¿no? Es injusta la vida a veces, ¿no? Yo sé que en el fútbol no existe la justicia, pero el Atleti.
Son esas cosas. Tuvo dos oportunidades, yo sé que te duele mucho a vos. Esta derrota de Ismael Beñeri bastante sensible en este momento. Yo me imagino que se va a haber derramado unas lágrimas ahí en el frente del televisor, ¿no?
Aparte, estuve todo el partido.
¿Te gusta lo heroico? ¿Te gusta lo que hizo Plaza Colonia? Lo que hizo Plaza Colonia ayer.
Ahí va. Quería ver una.
Que de vez en cuando se rompa el status quo ahí.
Que se rompa la hegemonía de la billetera.
Un Atlético se merecía tener su primer título de Europa. No lo había conseguido.
No lo va a merecer.
Y tuvo en 3 años 2 finales. El conjunto de Cholo Simeone.
Y encima la pierde contra su rival histórico.
Sí, las dos veces. ¿Vos te lo pones a imaginar?
¿Vos sabés lo que es ser hincha de, no sé, de Peñarol o de Nacional y que pierda las dos finales?
De Libertadores.
De Libertadores contra el rival más.
Sí, la verdad es que es muy doloroso.
Y lo peor.
Pero bueno, yo creo que el Atlético tiene que estar contento de cierta manera porque con esta estructura puede lograr, en tres años logró dos finales y puede llegar nuevamente
el tema que, claro, el tema que bueno, quizás el Cholo Simeone ahora diga y que adelantó algo, dejó una suspicacia. Sí.
Ojo, como que capaz mí, que yo se, te voy a decir lo que yo retira. Presiento. Bueno, yo tengo una.
Usted es el experto.
No, experto no podríamos decirlo así, pero yo presiento que si Argentina no gana esta Copa América Centenario que se viene ahora, que empieza el viernes y ya vamos a estar hablando de eso. Cholo Simeone puede ser tentado a dirigir la selección argentina. Totalmente. Esto es solamente un presentimiento, no hay nada confirmado, no hay fuente, no hay nada de consultado. Es lo que yo pienso porque ya se había manejado incluso antes de la Copa América pasada, la que pierde con Chile, en Chile justamente en 2015.
Si no aparece una oferta de un cuadro grande de Europa, de repente se aparte, da cuenta que no puede motivar más a los jugadores que han dado todo y que no han llegado, lamentablemente.
Es la tentación de dirigirlo en un Mundial, con Messi,
Y aparte, también hay algo que hay que mencionarlo, el Cholo Simeone, si vos tenés de 30 para abajo, es un tipo al que respetás. Así.
Por supuesto.
Aparte lo ha demostrado como jugador primero y como técnico después.
Sí, gran carácter en actitud,
gran carácter, dentro de la cancha. Es un guerrero.
Sí, un guerrero y bueno, y motiva mucho.
Motiva.
Damos la vuelta, salimos de la final de Champions y hablamos.
Salimos del trauma.
Hablamos de lo que se viene, de una nueva ilusión para Uruguay.
Vamos arriba.
Copa América Centenario. Eso. Uruguay va a estar debutando el 5 de junio, el próximo domingo.
¿Próximo domingo qué hora?
A las 21 horas de nuestro país, frente a México en Phoenix, en esta edición especial de los 100 años de la Copa América Centenario.
Un color bárbaro el domingo, que es la tarde del domingo son totalmente. Depres en otoño, sí, como en Uruguay ahí.
Y vamos a tener, sí, exactamente, vamos a estar ahí con la previa picadita, imagino todo el mundo ahí prendido. A la televisión, capaz que aproveche alguno para cambiar el LED, no sé cómo pasó en otros torneos que pasó esto.
Capaz que alguno ya embarga el aguinaldo, pensando.
Claro, sí, se juega ahí, todo el aguinaldo ahí.
Juega fuerte.
Claro, y bueno, esta copa que va a empezar el día viernes con el debut del dueño de casa, el de Estados Unidos, frente a Colombia, a las 22:30. Después va a continuar el sábado con Costa Rica, Paraguay, por este grupo, el grupo A, y luego el grupo B, Haití, Perú, Brasil, Ecuador, también el sábado, grupo C, Uruguay, antes de que juegue Uruguay, Jamaica va a jugar con Venezuela a las 18 horas, y la primera fecha se va a cerrar el grupo D, el día lunes, Panamá con Bolivia y Argentina con Chile. Eso va a ser la primera fecha de esta Copa América Centenario, que ya se está definido, por ejemplo, que si Uruguay pasa va a enfrentar al grupo de lo que sería Argentina y Chile. O sea que puede haber ahí una revancha con Chile de lo que fue la Copa América pasada, siempre y cuando Uruguay pase, ¿no? Que es lo que todos queremos. O una revancha con Argentina por lo que fue la Copa América del 2011 también, donde Uruguay despachó en cuartos de final a Argentina en
a
su
domicilio.
Casa. Sí, en Santa Fe, en su casa. Lo dejamos sin copa, como ya ha pasado varias veces.
Y evitamos que nos empaten.
Claro, también, exactamente. Así que bueno, Uruguay va a estar viajando el miércoles a Phoenix. El que va a llegar antes que la selección a Phoenix va a ser Luis Suárez, que está haciendo su recuperación y que va a llegar el día miércoles temprano, o sea, a primera hora. Uruguay va a estar llegando ya creo que en la madrugada del jueves o el miércoles de noche, no tengo bien definido el horario que sale Uruguay de aquí hacia Estados Unidos, pero va a llegar, va a salir el día miércoles. Los otros que se van a sumar desde Europa van a ser Josema, Jiménez, Diego Godín y Abel Hernández, que logró el ascenso con el Hull City el pasado fin de semana. Así que eso fue a destacar también. Abel Hernández con el Hull City logra el ascenso a la Premier League en Inglaterra, y bueno, esperemos que pueda jugar Abel nuevamente una Premier y estar ahí en el máximo nivel, claro, que es lo que Uruguay precisa. Puede ser de gusto de algunos o no, pero por lo menos está teniendo un buen nivel y bueno.
Gastón Ramírez jugó lindo el otro día también.
Gastón Ramírez jugó bien en el partido que Uruguay le ganó 3-1 a Trinidad y Tobago, un partido de preparación, un poco buscando características de lo que son los equipos de Centroamérica, un Trinidad y Tobago que juegan con CACAF justamente, y bueno, tratar de buscar algo que se parezca a Jamaica. Uruguay ya conoce bien a Jamaica, por ejemplo, que fue rival en la Copa América pasada, donde derrotó 1-0 en Antofagasta.
Aclaramos que no es de África.
No, somos de la idea de Cavani. Pobre Cavani quedó de por vida con eso. Pero bueno, eso es lo que va a ser la Copa América Centenario. Para destacar lo otro que hablábamos, sumado a Abel Hernández en el ascenso a la Premier, Matosas, Diego Alonso y Jonathan Urreta Vizcaya lograron ayer la Copa de México, o sea, el torneo clausura de México. venciendo a Monterrey, el cuadro de Carlos Sánchez. Tuvo una gran polémica con Sánchez ahí, 1-1 en el último minuto de descuento, con un jugador menos. Sí, Pachuca encontró el gol que puso un gol por delante la serie y logró ese título. Bueno, sumado a lo que es justamente tenía a Matosas en mente, porque fue el último técnico campeón. Dos veces campeón con León. Con León de México, por eso es...
Incluso fue internado como uno de los mejores técnicos
del
mundo.
Llegó a dirigir a la América de México, las felicitaciones también para los uruguayos que están haciendo buenas actuaciones en el exterior.
En tierras aztecas.
Así que bueno, veremos lo que acontece. El lunes que viene nos encontraremos nuevamente para hablar de todo lo que es el fútbol uruguayo, la definición de este clausura, y que ya tiene dueño, pero lo que va a definirse son los descensos y la tabla anual. Y después lo que va a ser la actuación de Uruguay ese domingo por la noche frente a México.
Todos los ojos van a estar pendientes así. Frente a México.
Debut complicado, sí. Frente a México, el otro local.
Claro.
Sí, porque sí, por al igual que Estados Unidos,
Arizona,
en Estados Unidos, pero claro, México va a ser capaz que más local que Estados Unidos.
Es como Canadá ahí.
Así que está. Nos ha ido bien con los dueños de casa, bien. Así que...
Bueno, veremos cómo nos va esta vez. Nos vamos a tierras aztecas, pero musicalmente hablando, porque vamos a cerrar la mañana de hoy, que estamos pasadísimos, les pedimos disculpas.
Sobre todo a Gastón Pepe,
que está ahí, pobre, debe estar diciendo, no vamos, hasta mañana, 8 de la mañana, la música de Café Tacuba, el baile y el salón, que tengan un gran lunes.